La Despensa, con Carmen Umpierrez.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Un viernes más estamos aquí para acompañarles con curiosidades gastronómicas, recetas, restaurantes en Fuerteventura y pautas profesionales para tener una vida saludable. Les acompaña como cada viernes Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Y nos acompaña hoy Carlota Villanueva, nuestra nutricionista de cabecera, que ya teníamos ganas de volver a escucharla por aquí. ¿Qué tal, Carlota? Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Encantada una vez más de estar aquí con ustedes.
Carlota, la verdad que llevamos un tiempo dándole vueltas a ver cómo podemos hacer partícipes a la gente que escucha este programa y también a tus seguidores. Y hace unos días pues dimos con la clave a través de tu perfil de Instagram. Pues se ha dejado una caja de preguntas para que todos tus seguidores pues hagan esas preguntas y resuelvan esas dudas que les surgen con temas relacionados con la nutrición y cuya respuesta pues daríamos en el día de hoy. Así que, Carlota, ha llegado el día de responderlas. Empezamos con una relacionada con la creatina, que yo, si me lo permites, antes de hacerte la pregunta de este seguidor, me gustaría explicarle a nuestros oyentes qué es la creatina.
Claro, genial esta idea de ir contestando preguntas al final. Bueno, la demanda y son los temas que más nos interesan, así que vamos allá. Pues la creatina es un compuesto natural que se vende, es bastante popular, se encuentra en nuestros músculos y en el cerebro, y se produce a partir de unos aminoácidos que son, bueno, yo siempre lo explico que son como las bolitas que forman una pulsera, pues son los compuestos que forman las proteínas. En concreto se llaman la arginina, la glicina y la metionina. Y también se obtiene a través de la alimentación. Por eso, si no la conseguimos a través de carne y pescado, pues nos tenemos que suplementar. ¿Por qué? Porque su función es darnos esa energía rápida, sobre todo a las células de los músculos, y mejorar rendimiento. La actividad, por ejemplo, de alta intensidad, que es corta, pero que requiere un pico muy intenso, pues, por ejemplo, levantar pesas o los famosos HIIT, esos entrenamientos intensos y cortos, es lo que más nos demanda esta sustancia. Se puede tomar, bueno, hay que ajustar según al peso, peso corregido normalmente y según objetivo, pero lo puede tomar todo el mundo. De hecho, hay estudios que lo relacionan con la mejora del rendimiento cognitivo también. A nivel mental, las personas que tienen algo de deterioro se ven beneficiadas si lo consumen de manera regular, entrenen o no entrenen.
Y la pregunta de este seguidor, ahora que ya sabemos que es la creatina, viene a raíz de una historia que compartiste hace unos días hablando de que la creatina pues aumenta la fuerza muscular, la potencia y ayuda a la hidratación muscular, entre otras cosas, por supuesto. Así que la duda de este seguidor es si se puede tomar también cuando no se realiza actividad física.
Uy, se ve que me adelanté un poco, sí. Se puede tomar todo el mundo y los días que no se realiza actividad física. De hecho, para notar el beneficio, es una sustancia que trabaja por acumulación. Los beneficios se van a notar una vez llevemos tiempo consumiéndolo, no el primer día y no el segundo. No está relacionado con la fuerza, pero sí con la potencia y el rendimiento. Es decir, si uno en un levantamiento de pesas en X movimientos podía con una mancuerna de 15, cuando lleve un mes, igual por la sobrecarga progresiva y haber mejorado pues en técnica, pues puede coger una mancuerna de 17,5. Pero te mejora la potencia, no de repente el poder duplicar el peso de levantamiento de la pesa.
Otra de las dudas que se planteaban en esa cajita de preguntas, Carlota, es el tema de la suplementación. ¿Tiene mucha importancia la suplementación que tanto escuchamos hoy en día?
Esta es una pregunta súper interesante, ¿eh? Me alegro que nos la hayan hecho. A ver, la suplementación es la punta de nuestra pirámide. Es decir,
Puede ser útil y es muy útil en ciertos casos, pero no es necesaria en la mayoría de las personas que lleven una dieta equilibrada, sobre todo en lo básico. ¿Qué pasa? Que para ciertos núcleos de población, para ciertos objetivos, no alcanzamos con la dieta, con la alimentación, aunque esté muy equilibrada, muy cuadrada, muy pensada por nuestro estilo de vida, por distintos factores, por condiciones personales, pues ya puede ser religiosas, pues, o una dieta restrictiva, o una persona que sea vegetariana, vegana, alguien que vaya a competir, un embarazo, una lactancia, una persona mayor de 65 años, pero sobre todo alto rendimiento, deportistas. Hay nutrientes, no solo proteína, hidratos y grasas, hay nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales, a los que no se llega, aunque comamos cantidades abundantes. Es decir, el brócoli de los años 70 tenía más magnesio que el brócoli de ahora, pues por la manera en la que se riega, pues las verduras, los fertilizantes que tienen. Entonces tendríamos que comer 60 kilos de brócoli, por ejemplo, para tener magnesio o para tener vitamina C. Entonces sí, son sustancias antioxidantes, pero hay sustancias, hay compuestos a los que no vamos a poder llegar si no nos suplementamos por el estilo de vida, o por ejemplo el zinc, el yodo. Hay muchas sustancias que las necesitamos externamente. Entonces, mi consejo, no suplementarnos porque sí, porque es un desecho para el cuerpo y son metabolitos no necesarios, pero hay suplementación, hay compuestos, como puede ser, por ejemplo, el magnesio, el omega 3, la vitamina C, que yo le recomiendo a casi todos mis pacientes.
Ahora le toca el turno al colágeno, porque hay varios seguidores que preguntaron sobre esto. Y una de ellas, una de las seguidoras, preguntaba que cuánto tiempo antes de comer o de tomar un té, por ejemplo, debe consumir el colágeno para que sea absorbido.
Ay, Carmen, me está haciendo muy feliz estas preguntas. Pues mira, lo ideal es tomar el colágeno siempre hidrolizado, si es con vitamina C muchísimo mejor, que hay formulaciones que lo incluyen. Mi consejo personal, por la manera de formularlo, es que sea en polvo y que no sea en cápsula. Y lo ideal es o en ayunas o al menos 30 minutos separado de una bebida, sobre todo caliente, ¿vale? Porque esto va a hacer que el cuerpo lo pueda absorber mejor y que no haya interferencia. Si se consume con alimentos, por ejemplo, hay gente que dice, es que no quiero que tenga sabor, lo quiero neutro. ¿Se lo puedo echar, por ejemplo, a una sopa? ¿Se lo puedo echar a un yogur? Pues sí. Lo ideal sería que fuera con un alimento especialmente rico, porque es que el colágeno es una proteína que está de por sí en los alimentos. Pero, como hablamos, bueno, lo suplementamos, como hablamos en la pregunta anterior, no solemos llegar. Entonces, encima, si lo consumimos con una bebida caliente, pues al final no lo vamos a absorber y estamos haciendo un gasto y una inversión en una suplementación que de lo que estamos tomando, pues probablemente obtengamos el 40% del beneficio.
Seguimos con el colágeno, que parece que es una cosa que la gente tiene bastantes dudas, porque también se recibió una pregunta sobre este tema relacionada con esto, y es la de un seguidor que le han dicho que no se debe tomar café ni té una hora antes o dos horas después del colágeno. Carlota, ¿qué hay de cierto en esta afirmación que le han dicho a este seguidor?
Pues un poco ahondar en explicarlo mejor de la pregunta anterior. A ver, realmente es por la temperatura, porque no es lo ideal de la manera en la que está formulado. Entonces, si podemos, yo lo separaría de cafeína y de taninos, y sobre todo de sustancias calientes. Ahora existen unos batidores eléctricos, porque claro, tiene un poco textura gelatinosa, entonces si lo ponemos en un agua tibia, tampoco fría, realmente no se va a diluir bien si no lo batimos con el batidor eléctrico. Entonces intentaría separarlo de café y té por la temperatura y porque tiene taninos y cafeína, que puede un poco interferir en la absorción de estos pequeños aminoácidos, porque el colágeno es una proteína, entonces está formado por aminoácidos, que recordamos que eran como esas, en el símil de una pulsera, las bolitas que forman la pulsera. Pero bueno, realmente no es tan significativo. También es verdad que es ideal que se tome con agua, porque en el estómago hay ácido y la cafeína puede aumentar más la acidez la acidez gástrica de nuestro estómago. Entonces, meter dos ácidos a primera hora de la mañana no sería lo ideal. Pero bueno, no tiene tanta relevancia si no hay exceso de cafeína. No habría que separarlo más que media hora.
Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de la sucralosa, que tanto la escuchamos hoy en día también. Si te parece, Carlota, hacemos lo mismo que la creatina. Antes de lanzarte la pregunta de este seguidor, vamos a explicar también qué es la sucralosa, por si hay alguien que no lo sepa, pues bueno, por ponernos en contexto y explicar qué es.
La sucralosa es un edulcorante. Hay tipos de edulcorantes, que es lo que nos da el sabor dulce a los alimentos cuando no queremos meterle calorías, o sea, carga, interferir en nuestra dieta. Entonces, los hay artificiales y los hay naturales. La sucralosa es artificial y es acalórica, no tiene calorías. Se utiliza en bastantes productos para sustituir al azúcar, porque tiene un sabor muy parecido. Lo que hacen es modificar químicamente una molécula de sacarosa, que es el azúcar como un blanco de mesa, y tiene un poder de endulzar muchísimo mayor al azúcar, es decir, como 600 veces más. Entonces es muy agradable al paladar, con muy poquita cantidad logramos ese dulzor, no sabe a medicamento, así hablando comúnmente, es decir, está muy logrado, pero tiene una desventaja, que es que nunca nuestro paladar deja de acostumbrarse a ese sabor dulce. No es que te pida más y más y más, pero todo lo que esté por debajo de eso, pues ya no te sabe tan dulce. O sea, el umbral se sube muchísimo. Entonces, bueno, a nivel energía no aporta porque no tiene calorías, no estropea nuestra dieta, no interfiere en los picos de insulina, pero claro, no nos deshabitúa de ese sabor dulce.
Bueno, y ahora que ya has explicado y sabemos lo que es, te preguntan tu opinión sobre la sucralosa y los estudios negativos que hay en torno a su uso.
Pues a ver, ese es un tema un poco que genera un poco de controversia, porque hay varios estudios que analizaron pues los efectos adversos y hay otros muchos que lo defienden. Siempre hay conflicto de intereses y hay que ver quién los paga para sacar X conclusiones. Lo que sí se ha demostrado es que es seguro en niños mayores de 6 años, en un uso diario pero no excesivo, o sea, recomendado. En embarazadas también y en personas mayores. También se ha demostrado que no modifica la percepción del dulce a nivel cerebral, es decir, nuestra lengua detecta con las papilas gustativas el sabor dulce, pero no manda una señal de, oye, viene azúcar y el dulce, el cerebro habla con el páncreas y el páncreas fabrica insulina. Entonces, eso es muy positivo, porque no confunde hormonalmente al cuerpo, es decir, te sabe dulce y ya. Pero sí que es verdad, o sea, eso en cuanto a la resistencia a la insulina, que digamos, a un efecto metabólico, en esa parte, por esa parte es segura, pero sí que es verdad que en cuanto a la microbiota, es decir, a los seres vivos, bacterias que viven en nuestro intestino, sí que en exceso podría afectar a esta simbiosis entre bacterias buenas y malas, dándole de comer, que digamos, a las malas. Y entonces esto no es positivo porque pues puede tener implicaciones a nivel diarrea, a nivel salud digestiva, hacer peores la digestión y sobre todo que si se calienta a muy altas temperaturas, es decir, se puede hacer un postre con sucralosa metiéndolo al horno, poniéndolo, por ejemplo, haciendo unos crepes, poniéndolo en la sartén, pero si se quema, o sea, si se junta, por ejemplo, con harinas, no con huevo, pero igual con harinas, puede descomponerse y generar unos compuestos que pues son dañinos. Pero vamos, que las temperaturas tienen que ser muy, muy altas, no que se cocine el producto como tal. Mi recomendación, si lo queremos llevar siempre encima, muchísimo mejor que el acelsulfamo K y que la sacarina, que no la recomiendo ni en diabéticos. Y si no, podemos utilizar pues unas alternativas más naturales, como pueden ser la stevia o el eritritol. ¿Qué es lo que pasa? Que la stevia y el eritritol necesitamos, o sea, tiene un poder endulzante mucho menor que el azúcar y mucho menor que la sucralosa y necesitamos muchísima cantidad. Entonces estamos un poquito en las mismas a nivel digestivo, a nivel microbiota. Y lo que intentaría no utilizar es azúcar o miel. En momentos puntuales, algo de panela, algo de miel, incluso un postre que tenga azúcar no va a pasar absolutamente nada. Pero no acostumbrarnos a terminar una comida con dulce o después de la cena algo dulce o en el desayuno dulce, porque si no al final pues los dátiles, las frutas secas pues nos van a perjudicar más que a ayudar.
Carlota, muchísimas gracias. Creo que tanto a ti como a mí pues nos gusta mucho esto de hacer partícipes a los oyentes, así que doy por hecho que vamos a volver con esta dinámica. Es decir, esténse atentos en las próximas semanas al Instagram de Carlota Villanueva, porque vamos a volver a poner ahí una cajita de preguntas para que todos ustedes, todos los seguidores de Carlota y todos los oyentes de este programa, pues tengan la oportunidad de poner ahí sus dudas en cuestiones pues nutricionales, ¿no? Así que Carlota, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ay, muchísimas gracias, Carmen. Me ha encantado compartir este rato contigo, como siempre, y tenemos que hacer esto más de que los oyentes sean los protagonistas de este espacio, que nos generen preguntas y contenido, y es genial saber que cada vez interesa más el tema de la salud, la nutrición, y yo en todo lo que les pueda ayudar, pues feliz de la vida. Un besito y cuídense. Chao.
La despensa, la despensa. El enyesque.
Y el enyesque es esa sección que a veces, bueno, no le damos prioridad porque la prioridad a veces la tiene el invitado que tengamos y, bueno, en ocasiones pues nos alargamos un poco con la entrevista y tenemos que sacrificar alguna que otra sección que normalmente el enyesque es una de ellas, pero hoy ya estamos aquí para descubrir una palabra canaria o una expresión también canaria relacionada con la gastronomía. Hoy aprenderemos el significado de la palabra cereta, que tiene varios significados. Por un lado, es una caja hecha de una especie de tablillas cuya boca es más ancha que el fondo y que se destina pues a empaquetar fruta, principalmente los tomates para la exportación. Y por otro lado, el otro significado que tiene pues también hace referencia a una bolsa de mano hecha de palma trenzada que se emplea para hacer la compra o para otros usos. Y hasta aquí llegó el programa de La Despensa de hoy. Ya saben que estamos todos los viernes aquí en Radio Sintonía a las 12. Sabemos que es mala hora para hablar de nutrición, de recetas, de gastronomía. Bueno, sabemos que es mala hora, pero también es buena porque cuando hablamos de recetas y algún que otro consejo, pues nos da tiempo a ir al supermercado para ponernos las pilas con la comida o la cena del viernes. Yo ya me despido hasta la próxima semana y, como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.